Informa Martín Noticias. El juicio contra la presa política Aniette González será el próximo miércoles 4 de octubre en Camagüey. Según el periodista independiente José Luis Tan Estrada González, le comunicó la noticia en una llamada desde la prisión de mujeres Kilo 5 en Camagüey.
Bueno, yo ahora mismo acabo de hablar con Aniette. Me llamó desde la prisión de aquí de máxima seguridad de Kilo 5, donde se encuentra presa injustamente. Y me confirmó que el próximo miércoles, que creo que es 4, a las 8 y media, se le efectuará el juicio. A las 8 y media de la mañana, en el Tribunal Municipal de Camagüey.
Sin atención médica, pero firme en sus ideas, continúa el preso político Félix Navarro Rodríguez en la prisión de Ahuica en Matanzas, donde fue visitado por un agente del régimen. Así lo comunicó a Martín Noticias Regla Brunate, esposa del también preso político Francisco Rangel Manzano, con quien se comunicó vía telefónica el martes.
Él me llamó producto de que su esposa estaba en la visita de Saimil, y entonces aprovechó, como me tocaba la llamada, aprovechó y me llamó. Bueno, mira, él es un hombre tan fuerte, que él me dice que él está bien, pero yo sé que él no está, porque un hombre diabético, sin tratamiento, sin tiría para hacerle los dos desmayos que le dieron a él, y que no había tiría para hacerle una glicemia, imagínese usted. Pero bueno, él me dice a mí que está bien. Bueno, él me dijo que no, que él esperaba cosas buenas para los presos políticos, de que había tenido una entrevista, creo que con un coronel, y no una entrevista afable. Fueron 5 minutos, y entonces me dijo, voy a dar unos minutos para hablar, no sé con quién más, no recuerdo el nombre que me dio, con quién más iba a hablar. Yo quiero sentir firme. Pues, aunque él esté así, aunque se sienta mal, él no me lo va a decir, estoy mal, no, ellos lo saben, el régimen lo sabe.
El cruce masivo de indocumentados por la frontera sur estuvo muy presente en el segundo debate de la primaria republicana, en la que todos los precandidatos acordaron que no habrá oportunidades de legalización para quienes crucen de forma ilegal. Desde La Voz de América informa Paula Díaz.
Los participantes coincidieron en que la administración Biden ha creado un caos en la frontera, mientras que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, y el exgobernador de New Jersey, Chris Christie, criticaron la ausencia del expresidente Donald Trump.
No estás aquí esta noche no por las encuestas ni por tus acusaciones. No estás aquí esta noche porque tienes miedo de estar en el escenario y defender tu historial. Estás eludiendo estas cosas.
En momentos en que Estados Unidos enfrenta un creciente flujo de migrantes entrando de manera irregular por la frontera sur, esta cuestión resonó en el segundo debate presidencial republicano. El senador Tim Scott afirmó que Biden no debería estar apoyando la huelga de la industria automotriz, sino en la frontera sur, respondiendo a las preocupaciones sobre la seguridad fronteriza. Y el empresario Vivek Ramaswamy reiteró su llamado para que los hijos de inmigrantes indocumentados que nazcan en territorio estadounidense no tengan derecho a la ciudadanía. Esto dijo Ramaswamy.
Estoy a favor de poner fin a la ciudadanía por nacimiento para los hijos de inmigrantes indocumentados en este país. Ahora la izquierda se quejará de la Constitución y de la enmienda 14. La diferencia entre ellos y yo es que yo leí la enmienda 14.
La exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, consideró que la administración Biden ha dado luz verde para que millones de personas crucen ilegalmente la frontera, algo que ha sido negado reiteradamente por el gobierno. Esto dijo Haley.
Les aseguro que a los agentes de la patrulla fronteriza no se les permite hacer su trabajo. Volvamos a implementar la política de quédate en México en lugar de capturar y liberar. Vamos a capturar y deportar.
Mientras se celebraba el debate, el expresidente Donald Trump, que lidera por un amplio margen las encuestas, se dirigía a unas 300 personas en una fábrica de repuestos para automóviles no sindicalizada. Les aseguró que recuperará la Casa Blanca. Paula Díaz, Voz de América, Washington.
El proyecto conjunto entre la organización no gubernamental Stop Fake y Martí Noticias, numeral contra desinformación rusa, es expuesto hoy en la Cumbre Global sobre Desinformación, que reúne a más de 1.650 participantes de 45 países. En el evento virtual, organizado por la Sociedad Interamericana de Prensa, participa la coordinadora del proyecto, Alina Monsetz-Manser. Y a propósito, Rusia ha aumentado en casi un 70% su presupuesto de defensa para el próximo año.
Según un documento del Ministerio de Finanzas publicado el jueves, el incremento será cercano al 70%, hasta llegar al equivalente a 112 mil millones de dólares al cambio actual. Esto evidencia la determinación del Kremlin de continuar con su ofensiva en Ucrania. Desde el comienzo del conflicto el año pasado, Rusia impulsó su industria armamentística e invirtió masivamente en sus fuerzas armadas, pese a la inflación y la debilidad del rublo. Según cálculos de la AFP basados en los datos comunicados, el gasto en defensa en 2024 será casi 3 veces superior a los de educación, medio ambiente y salud juntos. El Ministerio de Finanzas indicó que el enfoque de la política económica es pasar de una agenda anticrisis a la promoción del desarrollo de las metas nacionales.
Asistencia técnica Efraín García, voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos. Una mirada a la situación migratoria de la región para analizar las leyes estadounidenses referidas a este tema. Conversar con abogados, especialistas y protagonistas de este andar en busca de libertades y nuevas oportunidades. Marcando las pautas para lograr una migración ordenada y segura.
Voy a hacer mi camino. Quiero ver salir el sol. Dejar atrás los miedos. Quiero volver a ser yo.
Caminos. Un programa producido por Patricia Martínez. Con la conducción de Exilda Arjona.
Un saludo a todos, gracias por sintonizar Radio Martí y su programa Caminos, la ruta del migrante hacia Estados Unidos. Soy Exilda Arjona y junto a la producción de Patricia Martínez los estamos invitando a acompañarnos durante aproximadamente media hora de programa. En Caminos les ofrecemos los comentarios de especialistas, abogados y protagonistas de la historia migratoria. Y comenzamos con esta nota. Una petición en Internet solicita firmas para demandar al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos que considere el documento migratorio I-220A como un parol humanitario. La iniciativa está respaldada hasta el momento por más de 3.000 firmas y asegura que pudieran beneficiarse más de 500.000 inmigrantes de diferentes nacionalidades que cuentan con este documento de conseguirse esta modificación. La petición de Shane.org dice que con el cambio sugerido los inmigrantes van a poder regularizar sus estatus y en el caso de aquellos provenientes de Cuba les vale para calificar y beneficiarse de la ley de ajuste cubano de 1996.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Seguimos en Caminos. Estados Unidos ofrecerá amparo migratorio por 18 meses a casi 500.000 de venezolanos, informa la AFP.
El gobierno de Joe Biden prolongó y reasignó el estatus de protección temporal que otorga permiso de residencia y trabajo para los ciudadanos del país caribeño que hayan entrado a territorio estadounidense antes del 31 de julio de 2023. El Departamento de Seguridad Interior afirmó que hay más de 240.000 beneficiarios de amparo bajo la designación existente y que gracias a la reasignación, unos 472.000 venezolanos adicionales podrían solicitarlo. La decisión se tomó, según el gobierno estadounidense, debido a la creciente inestabilidad y falta de seguridad en Venezuela. Bajo la nueva designación, los solicitantes deben demostrar que son ciudadanos venezolanos o personas sin nacionalidad con última residencia habitual en Venezuela, que han vivido continuamente en Estados Unidos desde el 31 de julio y que cumplen con otros criterios que se detallarán próximamente. Washington destacó que los venezolanos que llegaron después de esa fecha no son elegibles para dicha protección y serán expulsados si se determina que no tienen una base legal para quedarse. El gobierno lleva semanas bajo presión, principalmente en ciudades como Nueva York, donde desde abril del año pasado han llegado más de 100.000 solicitantes de asilo.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Más notas migratorias. Amnistía Internacional declaró que el aumento del éxodo de personas venezolanas deja en evidencia el incumplimiento de obligaciones de Colombia, Perú, Ecuador y Chile. En un nuevo informe, la ONG advierte que estos países no han podido o no han querido proteger a quienes huyen de Venezuela. Estos estados tienen la obligación de proteger a las más de 5 millones de personas venezolanas en sus territorios de manera urgente, dijo Ana Picker, directora para las Américas de Amnistía Internacional. Colombia, Perú, Ecuador y Chile albergan el 70% de las 7,71 millones de personas que han huido de Venezuela debido a la emergencia humanitaria y las violaciones masivas de derechos humanos, señaló Amnistía.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Gracias por escuchar Camino. Seguimos con este reporte. En Colombia, más de 5.000 migrantes están varados en Turbo y Necolí por no contar con los recursos necesarios para seguir su camino y cruzar el tapón del Darién, informa Jair Díaz de La Voz de América.
Este es el drama que viven más de 5.000 migrantes varados en Turbo y Necoclí en Antioquia, quienes buscan recursos económicos para poder pagar un bote que los transporte hasta la selva del Tapón del Darién, frontera natural entre Colombia y Panamá.
Nosotros llevamos 2 meses aquí y queremos, o sea, llegar a cumplir nuestro sueño, llegar a Estados Unidos para darle un mejor futuro a nuestros hijos, que estudien. Sí, yo quiero continuar porque he luchado mucho.
Los migrantes, en su mayoría venezolanos, están asentados en las playas y calles de estas poblaciones y denuncian que el precio para tomar el bote que los lleve a la entrada de la selva pasó de 50 a 350 dólares.
Lo engañan a uno que es puro la lancha, no, ahora son impuestos que se pagan, son tantas cosas.
Difícil la situación, nos ha desbordado totalmente esta situación. Como les digo, tenemos en este momento 3 equipamientos públicos ocupados, 3 placas polideportivas, muchos andenes.
Ante este nuevo represamiento, las autoridades locales urgen acciones de los gobiernos nacionales que permitan un corredor humanitario que garantice a los migrantes seguir su tránsito.
Esperamos que a través del liderazgo del gobernador podamos encontrar no soluciones, pero sí mejora de la situación en nuestros municipios de la región.
La preocupación de los migrantes aumenta porque temen ser deportados desde Panamá si logran cruzar la selva. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Y Cuba se mantiene como la tercera nacionalidad que más ha solicitado refugio en México en este año. Estadísticas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados indican que durante enero y agosto, 10.192 cubanos solicitaron el reconocimiento de la condición de refugiado. En primer lugar aparece Haití, seguido de Honduras. Cubanos consultados por el rotativo Diario del Sur denunciaron que agentes del Instituto Nacional de Migración no les permiten tomar un vuelo para asistir a su cita con la autoridad fronteriza en Estados Unidos.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Seguimos en camino. Soy Exil Arjona y me acompaña en la producción Patricia Martínez. Y el flujo de migrantes en la frontera sur en Texas aumenta en medio de una crisis en la que el gobernador Greg Abbott pide al gobierno la declaratoria de emergencia para el estado. Yoconda Tapia tiene el reporte.
Texas es un estado cuya frontera sur está abrumada por el número de migrantes y planteando una vez más un enérgico reclamo, el gobernador Greg Abbott envió una carta al presidente Joe Biden solicitando una declaración de emergencia para el estado como resultado de la escalada de la crisis migratoria. Específicamente, dijo, debido a la terrible situación en el condado de Valverde. La seguridad fronteriza es una responsabilidad federal. Sin embargo, en respuesta a la situación actual, he tomado las medidas apropiadas según la ley estatal al dirigir la ejecución del plan de manejo de emergencia agencias del Estado. En medio de esta crisis, la administración Biden anunció una ampliación del beneficio del TPS a más de 472 mil venezolanos que ya se encuentran en el país, haciéndolos rápidamente elegibles para trabajar, mientras hay un número creciente de personas que huyen del país sudamericano y de otros lugares para llegar a la frontera de Estados Unidos con México. La medida, junto con las promesas de acelerar los permisos de trabajo para muchos inmigrantes, puede apaciguar a los líderes demócratas que han presionado a la Casa Blanca para que haga más para ayudar a los solicitantes de asilo. Sin embargo, el gobierno ha dejado claro que la promesa de permisos de trabajo acelerados no se aplica a las personas que cruzan la frontera ilegalmente y buscan asilo, quienes por ley deben esperar 6 meses para recibir esos permisos de trabajo. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Por su parte, el gobierno de Estados Unidos emite una advertencia sobre los viajes a México, a pesar de que el gobierno de este país afirma que la seguridad ha mejorado.
Menos víctimas del delito.
El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador asegura que la mayoría de los delitos en México,
menos incidencia delictiva,
tienen reducciones desde que él tomó el poder en diciembre de 2018.
La gente está consciente que estamos trabajando para garantizar la paz, es nuestra responsabilidad y lo vamos a seguir haciendo.
Aunque el Instituto Nacional de Estadística y Geografía dice que la percepción de inseguridad entre la población bajó en un 5% en 2023 respecto al 2018, para este activista la situación de inseguridad ha empeorado.
Hemos vivido este tipo de agresiones por parte de grupos delictivos a la sociedad en general, o al menos la última década. No se ha podido atender de forma correcta lo que es el tema de inseguridad.
El Departamento de Estado de los Estados Unidos recientemente actualizó su alerta de viajes y pidió a sus ciudadanos, residentes permanentes y funcionarios no visitar los estados de Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas ante el riesgo de sufrir secuestros y otros actos delictivos.
Pues he estado muy despacio últimamente.
Las calles de la ciudad fronteriza mexicana de Reynosa ya no tienen tanta afluencia de turistas.
Está muy solo, no hay venta.
Gente de Estados Unidos casi no viene.
No vienen, o será por la balacera o tendrán miedo, no sé.
En marzo, 4 estadounidenses fueron secuestrados en Matamoros, 2 de ellos asesinados. Hace unos días, por lo menos 7 personas procedentes de Estados Unidos habrían resultado heridas durante un ataque a balazos por presuntos miembros del crimen organizado cerca de Miguel Alemán.
Que se acabe la impunidad, que se acabe la impunidad. Si nosotros atacamos la impunidad en los delitos de alto impacto y todos los delitos del fuero común, podríamos empezar a trabajar en algo diferente.
Víctor Hugo Castillo, Voz de América, McAllen, Texas.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Gracias por la sintonía. El 21 de septiembre llegó a La Habana el sexto vuelo de deportación proveniente de Estados Unidos este año. El vuelo devolvió a la isla a 35 cubanos que intentaron entrar al país sin autorización, indica la información divulgada por la sede diplomática en sus redes sociales. La Embajada de Estados Unidos en Cuba una vez más recomendó: no ponga en riesgo su seguridad ni la de su familia. Viaje seguro y legal. También la Guardia Costera de Estados Unidos rescató a un grupo de balseros cubanos inmigrantes dominicanos luego de que su embarcación se hundiera a frente de las costas de Puerto Rico. El comunicado en la plataforma X de la Guardia Costera indicó que los rescatados supuestamente formaban parte de un viaje de migrantes irregulares que llevaba a 6 personas cuando su embarcación se volcó cerca de la línea de arrecifes de la isla de Mona el domingo 17 de septiembre por la noche. El mensaje de la Guardia Costera de Estados Unidos finaliza con una advertencia a no lanzarse al mar.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Seguimos con más notas en caminos. Y la directora de investigaciones de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, afirmó a EFE Noticias que la lucha contra la violencia de género es una deuda pendiente de América Latina y el Caribe, pues todos los estados han fracasado en sus intentos por prevenirla y atenderla. Y aquí tocó el tema de las mujeres en migración.
Son las mujeres y las niñas las que han pagado, lamentablemente, una alta factura, un alto riesgo a sus vidas en todos los contextos de crisis, ¿no? Puede decir desde el contexto de la pandemia, desde el contexto de la violencia generalizada por la influencia del crimen organizado, en donde son las mujeres y las niñas las que están sujetas a atrocidades como el tráfico de personas. Lo hemos visto con la feminización de la migración forzada. Hoy día nuestro continente atraviesa una de las peores crisis en materia de movilidad humana forzada en todo el mundo, con más de 5.7 millones de personas venezolanas, en donde casi el 50% son mujeres y niñas que están totalmente desprotegidas en los países de acogida, sujetas al tráfico de personas, a la trata, mujeres que han sido arrojadas a la única opción que es el trabajo sexual, mujeres y niñas que no cuentan con sistemas de protección en donde pueden ejercer derechos, y sin olvidar que en nuestra región de América Latina y el Caribe, el 90% de las mujeres y niñas siguen viviendo en contextos en donde se ha restringido la posibilidad de acceder a la justicia reproductiva. Es decir, que el 90% de mujeres y niñas en la región viven en países en donde hay una prohibición absoluta del aborto o donde las restricciones para acceder al derecho a un aborto legal y seguro siguen siendo enormes y generando obstáculos tremendos para el ejercicio fundamental de derechos.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Y el representante de la Agencia Europea de Migraciones de la Comisión Europea de Migraciones, Étienne de Perrier, defendió el nuevo pacto de asilo y migración que está en la fase final como ejemplo de una política común y sostenible para hacer frente a los flujos migratorios que afectan a la Unión Europea. La agencia Europa Press recogió sus declaraciones.
Más aún en un momento en que la actualidad alimenta preocupaciones sobre la posible evolución de los flujos migratorios con relación con consideraciones geopolíticas, como lo ha mencionado nuestro amigo periodista, económicas, sociales también, en nuestro entorno y en los países de origen y de tránsito. Algunas cifras primero, sobre cuál es la situación de estas rutas migratorias hacia Europa. En lo que va de año, la presión en las fronteras externas de la Unión Europea es un 14% mayor que en el mismo periodo del año pasado. Sin embargo, la situación no es la misma en todas las rutas, como sabéis. En el Mediterráneo central, las llegadas casi han duplicado, con picos migratorios, con picos de presión, como el de la semana pasada, con casi 8.000 migrantes que llegaron en 3 días en Lampedusa. Se han contado casi 100 embarcaciones pequeñas llegando en un día.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Seguimos con más informaciones en caminos. La Organización Internacional para las Migraciones también llamó a la solidaridad ante el aumento de los flujos migrantes en camino por Honduras, donde este año han ingresado cerca de 300.000 personas de manera irregular. Señaló además que la mayoría de los migrantes en Honduras provienen de Venezuela, Ecuador, Haití y Cuba.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Gracias por escuchar Caminos. Y las autoridades migratorias de México dijeron que hablarán con los gobiernos de Cuba, Venezuela, Nicaragua, Brasil y Colombia para asegurarse de que aceptarán los vuelos con deportados. Luego de una reunión con representantes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza en Estados Unidos y la compañía ferroviaria Ferromex en Ciudad Juárez, reportes desde Tapachula señalan que unos 20.000 cubanos permanecerían allí a la espera de completar la aplicación CBP One para solicitar asilo político en Estados Unidos, aun cuando las autoridades intentan convencer a los migrantes para que no vayan al norte, se reporta la presencia además de grupos del crimen organizado en el sur del país. Sara Pablo tiene los detalles.
Tan solo en el último mes, la migración irregular hacia Estados Unidos, pasando por México, aumentó un 13%. Esto durante la primera quincena de septiembre, comparada con el mismo periodo de agosto. De acuerdo con cifras del CBP dadas a conocer por autoridades mexicanas, las tres nacionalidades con mayor incremento de migración irregular fueron Nicaragua con 184%, Cuba con 118% y Ecuador con 88%. En las últimas semanas, migrantes han optado por trasladarse peligrosamente a bordo de trenes de carga, lo que orilló a que la empresa Ferrosur suspendiera temporalmente la operación de 60 unidades hace unos días. Autoridades de México y Estados Unidos se reunieron con directivos de la empresa para implementar acciones con el fin de que los migrantes no arriesguen su vida y se acordaron 15 puntos para disuadirlos de subir al tren. El Instituto Nacional de Migración informó que se replicará la estrategia que se aplica en Nuevo León para retornar a las personas tanto por transporte aéreo como terrestre. También se realizarán las gestiones con los gobiernos de Venezuela, Brasil, Nicaragua, Colombia y Cuba para que reciban a sus connacionales y continuar con las intervenciones en ferrocarril, puntos carreteros y rescates en vía pública. Se buscará despresurizar la frontera norte en ciudades como Juárez, Piedras Negras, Tijuana y Tamaulipas a través del retorno de personas. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se trabaja en la atención de los migrantes, pero destacó que se trata de un problema estructural que no se está atendiendo con un plan de desarrollo en los países de origen. Mientras esto ocurre, prensa local ha reportado la presencia de grupos del crimen organizado en el estado de Chiapas, una entidad con fuerte presencia de migrantes. Camionetas con presuntos integrantes del crimen organizado desfilaron armados por una carretera del municipio de Frontera Comalapa, en los límites con Guatemala. Todo esto mientras recibían gritos de apoyo de personas apostadas a las orillas. Sara Pablo, Voz de América.
El agradecimiento a Paul Rodríguez en la sala de redacción. Gracias a todos por la sintonía y así vamos terminando esta emisión de Caminos. Patricia Martínez en la producción y yo, Exil Arjona, los esperamos en el próximo programa.
Diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe darse de lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.